Hey, soy Marisol y soy Heat Changer. Conocemos el problema y tenemos las soluciones. ¿Qué necesitamos para decidir usarlas?
Pero qué rico calor. El sol en su máximo esplendor. Amo la primavera.
Ay, Dios, no puede ser. Ya se me volvió a tapar la nariz.
¿Y ahora? ¿A ti qué te pasa o qué?
Ay, pues tengo la de esta cosa que te da en esta época.
¡Ah! Ya sé. Es eso de la bola, ¿no? ¿La bola de años que les da a los de tu edad? O así dice, ¿no?
Ay, no, David, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Si yo todavía estoy en la primavera de mi vida. Me refiero a la astenia primaveral.
¿La qué? ¿Qué es eso? Si la primavera es de lo mejor. Yo me siento lleno de energía, con ganas de hacer mil cosas. Es más, me siento lleno de amor.
Ah, pues mira. La astenia primaveral es un síndrome de adaptación que ataca entre el 25 y el 35% de la población. Y mientras a unos el aumento de la temperatura, de horas de luz y de floración les ayuda a secretar hormonas felices como la dopamina, la oxitocina o la noradrenalina, a otros lo único que nos ayuda a secretar tanto polen en el ambiente es moco y más moco. Y creo que cada año me va peor. Fíjate que Marisol tiene un libro muy interesante y muy curioso también, que se llama Cara y Tierra. Nos la podríamos pasar tan bien. Y es del doctor Eckhard von Hirschhausen, está editado en alemán, y hace la siguiente pregunta esencial.
¿Es der moderne Mensch eine Mimose? ¿Oder wird die Umwelt immer gefährlicher?
¿Qué dijo?
¿Qué?
Bueno, perdón. Lo que Marisol quiso decir es que la pregunta que deberíamos hacernos, según el doctor Eckhart, es si el hombre moderno es cada vez más delicado o si el medio ambiente se está volviendo cada vez más peligroso. Y si bien las alergias dependen en gran parte del sistema inmune de cada persona, también es importante señalar que varios impactos ambientales provocados por el cambio climático están influyendo negativamente en nuestra salud. La profesora de Medicina Ambiental de la Universidad Técnica de Múnich, Gloria Treidel-Hoffmann, asegura, y esta es una cita textual, que el cambio climático te enferma, ya que el aumento de la temperatura prolonga la temporada de polen y en combinación con la contaminación aumenta la susceptibilidad a las enfermedades atópicas.
Die Weltgesundheitsorganisation hat den Klimawandel nicht ohne Grund zu einer der größten Gefahren für die Gesundheit der Menschen in kommenden Jahrzehnten erklärt.
¿Qué? Perdón otra vez. A ver, traduzco. Lo que Marisol dijo es que la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el cambio climático es una de las mayores amenazas para la salud humana en las próximas décadas.
Nah. Uy, Marisol, pues lamento mucho tu condición. Y creo que justo por cosas como esta es que tenemos que emigrar a energías limpias para disminuir los efectos negativos del cambio climático. Pero la verdad es que como Heat Changer no puedo estar más que feliz por todas estas horas de luz que aumentan la radiación solar, sobre todo en países como México.
Pues sí, David, ya ni hablar. Me imagino que para ustedes la primavera es maravillosa. Tantas horas de luz, tanto sol, que a su vez trae tanta radiación. Oye, ¿y no será que en esta época los calentadores solares prácticamente dan agua hirviendo?
Pues no te creas, ¿eh? La realidad es que justamente muchos piensan que en esta época los calentadores solares generarán más agua caliente y con la temperatura más elevada. Pero en teoría no debería de ser así. Los desarrolladores de estos sistemas se han visto en la imperiosa necesidad de medir la radiación solar en distintos países y en las diferentes épocas del año para estimar correctamente la cantidad de energía que podrán producir en cada uno de los meses del año. Esto con el objetivo de no producir en exceso en temporadas como la primavera y a su vez no tener déficit de energía en los meses con menos radiación. Hoy día existen diferentes fuentes en las que se puede consultar la energía recibida por metro cuadrado en las diferentes entidades de México y el mundo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, Pues existen diferentes metodologías. Las más comunes son a través de satélites que estiman con base en algoritmos matemáticos e históricos la cantidad de energía que recibe el globo terráqueo. Y la otra más común es que con estaciones meteorológicas ubicadas en ciudades, centros de investigación y universidades, recaban información de la energía solar recibida y la extrapolan a la región en donde están ubicadas.
O sea que literalmente aquí en México quema mucho el sol.
Así es, Marisol. México tiene un gran potencial y lo estamos desaprovechando por completo. Hablemos de números. Según un informe del Solar Heat Worldwide, México tiene una irradiación de entre 4.6 y 6.2 kilowatts hora metro cuadrado y una capacidad instalada de 3.6 gigawatts térmicos. Ahora, si lo comparamos con un país muy similar al nuestro en términos de irradiación como Brasil, ellos tienen 3 veces la capacidad instalada que tenemos nosotros, casi 13.2 gigawatts térmicos. Lo irónico es que si lo comparamos con Alemania, que tiene una irradiación mucho menor a la que tenemos en México y Brasil, de entre 2.75 y 3.34 kilowatts hora metro cuadrado, ellos tienen casi 4 veces lo que tenemos instalado en nuestro país, alrededor de 14 gigawatts térmicos. Oye, y ni hablemos de China, porque ellos con una irradiación de entre 2.64 y 5.93 kilowatts hora metro cuadrado, muy menor obviamente a la nuestra, tienen más de 100 veces lo que tenemos instalado en México, 364 gigawatts térmicos.
Ay, no sabes cómo me enoja, que parece que aquí o explotamos o desaprovechamos los recursos naturales que son tan vastos y que nos podrían ayudar a mejorar en todos los aspectos.
Tranquila, Marisol, no hagas corajes. Esto es un proceso y nuestro trabajo como Heat Changer es precisamente hacer lo que esté en nuestras manos para mejorar esta situación. Como este podcast, que tiene la información necesaria y que muchas veces eso es lo que se necesita, información. Te invito a reescucharlo desde la primera temporada, ¿eh?
Sí, David, tienes razón. Discúlpame. Es que con el calor y la falta de sueño ando tan irritable.
¿Qué te parece si te invito unos tacos que curan cualquier síntoma?
Ay, sí, David, sí, te tomo la palabra.
Que por cierto, el 31 de marzo se celebra en la Ciudad de México el Día del Taco. Y traigo por ahí unos datos muy interesantes de los insumos de energía en los molinos de Nixtamal.
¡Ay no, David! Ya te pareces a Marisol, que aprovechan cualquier cosa para hablar de lo mismo. Con razón te puso aquí. Además, para mí estas celebraciones como el Día del Taco son absurdas y le restan importancia a otros días que sí tienen una causa. Ahora hay el Día de Todo. Por ejemplo, ¿sabías que existe el Día del Amante? Y es el 13 de febrero, o sea, un día antes del de los enamorados. O el Día del Calvo, 7 de octubre. Ah, espérate, hay uno peor. 4 de febrero, el Día del Orgullo Zombie. ¿Qué te parece?
Bueno, pues entonces démosle una causa. Por ejemplo, ¿tú sabías que un molino de nixtamal típico produce diariamente 6 toneladas de masa? Esta rama industrial es quizá la única que puede considerarse totalmente desarrollada en México. Además, está en la base de la cadena alimenticia de los mexicanos y es fuente de empleo para una gran cantidad de personas. Y si tomas en cuenta que la tortilla es el ingrediente principal de los tacos, entonces el día comienza a tomar relevancia. Y es que después del pago del maíz, el gasto más grande de uno de estos molinos es el de los energéticos. La electricidad con un 22% y el gas LP con el restante 78%. Estamos hablando de que uno de estos molinos paga alrededor de 30 mil pesos mensuales de gas. ¿Qué te parece?
Oye, pues muy interesante. Pero bueno, me imagino que ya muchos molinos estarán implementando calentadores solares que les permitirán reducir bastante el gasto mensual de gas y la contaminación.
Nosotros tenemos varias tortillerías en la zona metropolitana de la Ciudad de México y contamos con algunos molinos que abastecen el suministro de masa a estas tortillerías.
Él es José Luis Guerrero, director de operaciones de Industrias del Maíz Puebla. Su marca de tortillas, La Torti,
decidimos invertir en este tema porque los costos del gas LP se han ido incrementando, también el tema de las harinas, el tema de la materia prima que es el maíz, se han ido elevando, y la verdad es que queremos tratar de manejar estos costos de la mejor manera para que no impactara al consumidor final. Este sistema en el molino Paricutín ya lleva 1 año, 2 meses en operaciones, y la verdad es que sí vimos el cambio en un tiempo relativamente corto, ya que veníamos manejando por tonelada un consumo promedio de 32, 33 litros, y ahorita ya lo estamos manejando en 23, 24 litros por tonelada. Y la verdad, el consumo del gas LP, bueno, al menos en la Ciudad de México, se ha ido elevando, el precio ha ido elevando bastante, y este tema de disminuir los costos con esta inversión, igual ya a corto plazo puedes decir no veo una retribución, pero en el tema de ya viéndola a un mediano largo plazo, ya el beneficio es mayor. Los resultados los vimos en el tema del consumo. La verdad es que sí es un sistema bastante noble, bastante amigable, el cual nos hace poder ahorrar en este insumo del gas LP de una manera bastante eficiente. El beneficio es para todos. Digo, al final de cuentas, la inversión, si bien la hace la empresa, pero el beneficio es toda una cadenita que va desde la parte operativa, los vendedores o los encargados, y al final el consumidor. Digo, si bien el proceso sigue siendo tradicional, el proceso de la nixtamalización, pero el consumidor final sigue obteniendo los beneficios de la tortilla, las propiedades de la masa y del maíz. Entonces, sí, al consumidor final o el cliente sigue teniendo estos beneficios y los recibe de la mejor manera.
Con el programa de energía solar para micro, pequeñas y medianas empresas de la SEDECO, hemos logrado instalar 76 proyectos de energía solar, de los cuales el 20% más o menos ha sido de sistemas de calentamiento solar de agua. Y los sectores que se han atendido son bastante diversos, pero yo creo que destacaría los de servicios, es decir, como gimnasios, centros deportivos. Hemos instalado un par de sistemas en esos sectores, de uso para regaderas, para albercas también. También en industria alimenticia, en productos, por ejemplo, elaboración de productos artesanales, dulces típicos de aquí de México y de la zona de Xochimilco. Y finalmente en molinos de nixtamal hemos instalado 3 proyectos a lo largo de estos 2 años. Han sido 2, digamos, como pequeñas empresas y una microempresa también que se dedica a este ramo.
Ella es Fernanda García, jefa de la Unidad Departamental de Apoyo a Energías Renovables en la Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.
El apoyo que les da la SEDECO a través del programa es toda la asesoría técnica y económica desde el inicio, para ir a hacer un levantamiento, ver de qué dimensiones tendría que ser el sistema que cumpla con sus necesidades energéticas. Después los vinculamos con proveedores de calidad, es decir, que previamente ya hemos seleccionado por criterios de certificaciones y demás. Y finalmente también tenemos el acercamiento con instrumentos de financiamiento para que, si así lo deciden, las empresas puedan invertir en este tipo de sistemas, pero mediante pagos a mensualidades y que sea más cómodo de adquirir. Finalmente también, en años anteriores teníamos un apoyo económico que daba la SEDECO, que correspondía a un porcentaje del costo total del proyecto. Para el caso de calentadores solares, este apoyo es del 40%.
Y aunque, como lo mencionó Fernanda, ya hay programas que ayudan a este rubro a migrar a energías limpias, aún hay un camino muy largo que recorrer. Según información de la propia SEDECO, en Ciudad de México hay alrededor de 475 molinos de nixtamal, y en el país este sector puede llegar hasta las 5.000 unidades. Imaginemos, se estima que por cada 100 kilogramos de maíz procesado en nixtamal se requiere de entre 2 y 3 kilogramos de gas LP. Cada año se produce en promedio 15 millones de toneladas de tortilla, y esto a su vez representa 11 millones de toneladas de maíz nixtamalizado. Haciendo números así súper rápidos, hay una demanda de 2.750.000 toneladas de gas LP al año. Así de simple. Lo bueno es que los heat changers estamos en todo.
Y recuerda que todos tenemos un papel que jugar en esta misión de salvar a nuestra amada casa, la Tierra. Cada decisión tuya cuenta. un caluroso saludo de los Heat Changers.
Y ahora sí, joven, 3 de pastor y 2 de bistec, por favor.
¿Y tú? ¿Quieres ser un Heat Changer?